Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Hola a todos, soy Ali Patterson. Me alegra mucho estar aquí con ustedes esta noche en Crossroads. No sé qué piensan ustedes, pero he estado disfrutando mucho las últimas semanas hablando sobre la misión que Jesús dejó a sus seguidores para llegar a la gente. Ya sean vecinos o desconocidos en el mundo, esa es la misión literal que nos dio. Y hoy y la próxima semana vamos a hablar sobre qué decir una vez que los alcances. Les preguntamos qué les impedía compartir su fe y nos dijeron que no estaban seguros de cómo hacerlo. Se sienten poco informados, tal vez un poco subcalificados para hablar sobre lo que se supone que deben hablar y quizás un poco asustados de ser vistos como insistentes o perder un amigo. Yo he estado allí. Yo también me siento así. Así que decidimos enfocarnos en dos cosas que realmente son importantes para compartir tu fe y alcanzar a tu gente. Esta semana hablaremos sobre el Evangelio. La próxima semana, Chuck hablará sobre su historia. Estos son los dos elementos que realmente forman parte de lo que implica compartir tu fe con los demás. Estamos aquí porque deseamos estar preparados como comunidad para la misión que Jesús nos ha dado. Permíteme orar antes de empezar. Señor, solo pido que estés aquí y que despiertes algo en nosotros sobre el mensaje de tu evangelio. Ayúdanos a saber qué es y cómo lo compartimos para que suene a buenas noticias. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, no sé cómo conociste el Evangelio, pero he estado pensando que la primera impresión de algo afecta tu percepción. Y vi un video en Instagram recientemente que me hizo pensar en esta idea. No voy a mentir, me sentí realmente aludido por esto. Pensé, espera un momento, no vengas a atacarme con esa cara. 30 segundos antes de ver este video, ¿sabías qué nombre le habría puesto? Bailando, simplemente bailando normal. No me di cuenta de que esto es pura vibra de la generación X. Simplemente vibra de baile de la generación X. Vi este video y pensé, oh, ouch, oh, Dios mío. ¿Sabes? Quiero decirles a ustedes, los de 20 años que están riendo ahora, que el twerking no va a envejecer bien. Bueno, háblame en 25 años sobre el reel, sobre los de 45 años bailando. Yo solo pienso que, sin importar cómo encontramos algo en el Evangelio, tiende a moldear cómo pensamos sobre eso y cómo lo hacemos, si queremos o no. Ya sea que pensemos que es para nosotros. Y tal vez conociste a alguien que compartió el Evangelio contigo y te hizo sentir juzgado o incómodo. O tal vez fue alguien que tocó tu timbre o te gritó a través de un megáfono cuando solo intentabas entrar al juego de los rojos. No sé cómo encontraste el Evangelio. Pero sé que cuando entramos y comenzamos a hablar sobre este tema, traemos nuestra carga con nosotros. ¿Sabes? Traemos las cosas que nos hacen sentir incómodos o temerosos de salir y compartir el evangelio con las personas en nuestra vida. Así que solo quiero que tomes una respiración profunda y consideres conmigo, mientras hablamos sobre este tema, que podría haber una manera que sea realmente real y bondadosa, buena y amorosa. Aunque no lo escuchaste así al principio, creo que podemos hablar de esta noche juntos. ¿Qué es realmente el Evangelio y cómo lo compartimos de una manera que con las personas que amamos suene como lo que es, que son noticias verdaderamente buenas? Eso es lo que significa un Evangelio, buenas noticias. Y para ser más claros, el Evangelio no es solo buenas noticias. Es una buena noticia que cambia vidas, que transforma la historia. Por eso, cuando los evangelios eran compartidos por reyes, enviaban personas a dar las buenas noticias porque era un cambio en la historia, un anuncio que transforma vidas. Y eso también es lo que significa el evangelio de Jesucristo. Cuando empecé a entender eso, Dios se ocupaba de que su pueblo supiera cómo compartir nuestra fe o el evangelio, compartir su mensaje sobre su Hijo Jesús. Me sentía realmente inseguro al respecto porque sentía que todo lo que sabía eran ideas generales, como ideas buenas sobre Jesús. Tenemos la cruz, hay mucho perdón. Hay algo sobre nuestros pecados y definitivamente la resurrección está en algún lugar. ¿Cómo puedo combinar todo eso y entender qué es realmente? Y me molestó mucho esto. Hice un pequeño viaje. Fue como una búsqueda personal. Me impuse un desafío. Honestamente, dije, voy a articular el Evangelio en 10 palabras o menos. Quiero poder hacerlo. Quiero conocerlo tan bien que pueda expresarlo de manera concisa solo para saberlo. No es que lo diría cada vez que nos viéramos, aunque no sería mala idea. Me incomodaba la idea de que solo estaba en la misma sintonía que las ideas de Jesús. No comprendía bien lo que realmente era el Evangelio. Así que emprendí una búsqueda y encontré este pasaje que es ampliamente aceptado como la articulación más clara del corazón del mensaje del Evangelio. Y también es el testimonio más antiguo de lo que se enseñó como buena nueva a la iglesia temprana. Está en 1 Corintios 15, redactado por Pablo. Este pasaje fue probablemente redactado alrededor de 20 años o menos tras la muerte y resurrección de Jesús. Por lo tanto, estas palabras son de las más antiguas que se escribieron sobre lo que la iglesia primitiva enseñaba como evangelio. Esto dice Pablo en 1 Corintios 15, 1-4. Responde a mi pregunta, ¿qué es el evangelio? Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Buen inicio. Ustedes la recibieron entonces y todavía permanecen firmes en ella. Es esa buena noticia la que los salva. Si retenéis firmemente la palabra que os he predicado, de otro modo habéis creído en vano. Porque lo que recibí se los transmití como de primera importancia. Y luego hay dos puntos. Vamos a descubrirlo. Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día resucitó, tal como dicen las Escrituras. Ahí está. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y luego esta idea que se repite dos veces, que fue de alguna manera según las Escrituras. Aquí van mis 10 palabras. ¿Listos? Las tomé directamente de este pasaje y pensé, está bien, si eso es, si ese es el corazón del mensaje del Evangelio que la iglesia primitiva predicaba. Entonces mis 10 palabras son, Jesús murió por nuestros pecados y venció a la muerte. 10 palabras, así es el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados y venció a la muerte. Cuando lo escribí en un papel y lo miré, pensé, vale, comprendo, lo veo claramente en blanco y negro. Ahora, ¿dijo Pablo que estas son las únicas ideas importantes que enseñaría? En absoluto. Si has leído el Nuevo Testamento, sabes que él profundiza en todo tipo de implicaciones de la vida que vives como resultado de esto. Como poder. ¿Qué poder hizo esto? ¿Qué pasó antes de esto? ¿Por qué tuvo que morir Jesús de todos modos? Hay muchos problemas alrededor y muchos de esos temas se tratan en todo el Nuevo Testamento, pero el núcleo del mensaje del Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Eso es lo que Pablo considera de mayor importancia. Y en esas 10 palabras hay 4 ideas clave. Si vamos a compartir el Evangelio con alguien o si simplemente queremos estar seguros de que lo entendemos para nosotros mismos, necesitamos entender las 4 ideas en esas 10 palabras. Y el primero es súper, súper, súper sencillo, pero nos hace tropezar muy seguido. Cada vez que vamos a compartir, hablamos de compartir nuestra fe. Y a veces confundimos de quién es la historia que realmente estamos contando. Esta es una historia sobre Jesús. El Evangelio narra la historia de Jesús. Quizás tú también tengas una historia sobre cómo el Evangelio ha impactado tu vida y cómo has cambiado al conocer a Jesús. Y eso es lo que Chuck comentará la próxima semana. Y es genial, crucial y crítico entender cuál es mi historia y cómo comunico lo que Dios ha hecho en mi vida a alguien. Una gran herramienta para compartir tu fe. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es una historia sobre Jesús, sobre lo que le sucedió a Jesús. ¿Qué ocurrió en su historia? Y Pablo dice esto, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó. Parece que repite esto una y otra vez. El Evangelio es una historia sobre Jesús. A veces dudamos en mencionar ese nombre. Estas 4 pequeñas cosas que están incluidas en esas 10 palabras. Podemos dudar porque nuestra cultura lo ha hecho más difícil para nosotros. Además, hay realidades espirituales que complican compartir el evangelio. Una de ellas es que el nombre de Jesús provoca reacciones. Mi nombre no causa reacciones. Puede que sí. Quizás para algunas personas, pero el nombre de Jesús atraviesa, hablando espiritualmente, muchas otras cosas y provoca una reacción. Y a veces creo que nos echamos atrás al decir realmente el nombre de Jesús y contar la historia de Jesús. Así que a veces simplemente lo haremos, como quedarnos con nuestra historia en lugar de contar la suya. Pero el evangelio sí queremos compartir. Como parte de comprender lo que Dios desea que hagamos, la misión que tenemos en este mundo es contar la historia de Jesús. Lo segundo que tenemos que entender de estas 10 palabras es que se refieren al pecado. Y esto comienza a hacernos sentir realmente incómodos, ¿verdad? Compartir el evangelio con alguien, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la parte de ¿por qué debería importarme? Cualquier buen anuncio responde a dos preguntas. ¿Qué pasa y por qué debería importarme? Esta es la parte de por qué debería importarme. Pero para compartir que Cristo murió por nuestros pecados, debemos aceptar la idea del pecado. Y estamos viviendo en un tiempo y en una cultura que trabaja arduamente para borrar esta idea de nuestras mentes, intentando aplastar la idea de que hay algo que se llame pecado para empezar. Que haya algún tipo de estándar al que seamos responsables ante algún tipo de Dios frente a Él. Objetivamente ante Él, por el que alguna vez seremos llamados a rendir cuentas. Eso es esencial para el Evangelio. El Evangelio es una historia sobre el pecado. El tercero es que se trata de la resurrección. Y ahora llegamos a la parte donde el caucho toca el camino. Porque el corazón del Evangelio de Jesucristo es que había un hombre muerto que volvió a la vida. Podemos hablar de teología todo el día y debatir ideas filosóficas y todo ese tipo de cosas. Pero el núcleo del evangelio cristiano es un mensaje sobre un muerto que se levantó y salió de su sepulcro. Es fácil entender por qué tropezamos con nuestras propias palabras cuando empezamos a compartir este mensaje con las personas en nuestra vida. Pensando que, güey, ¿qué van a pensar cuando les diga que Él estaba muerto? Y yo creo que 3 días después se levantó y salió de la tumba. Sí. Sí, ese es el mensaje del Evangelio. Y el último. No es una palabra que realmente aparece en ese pasaje. Es mi palabra resumen para esta repetición de según las Escrituras. Según las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y resucitó al tercer día. Y yo diría que según las Escrituras, esto revela que se trata de una historia de gracia. Porque si esto ocurrió como dicen las Escrituras, eso significa que Dios tenía un plan desde el principio. Tenía un plan y lo ejecutó. Lo llevó a cabo a través de la vida de Jesús y lo completó con la resurrección según las Escrituras, lo que significa que lo comunicó de antemano. Y lo escribió para que cuando sucediera entendamos que este es Él y este es su plan. ¿Qué dijo Pablo? Para salvarnos. Él dijo que por este evangelio somos salvos. Por lo tanto, esto, según las Escrituras, es sobre la gracia. Dios tenía un plan porque decidió salvarte. Ahora deseas compartir el evangelio con alguien, debemos preguntar, ¿crees que necesitas ser salvado? Esa es una conversación clave sobre el evangelio, donde el único requisito para recibir a Jesús en tu vida es que realmente creas que lo necesitas. Por lo tanto, una de las cosas que es fundamental aquí es que comprendamos que Dios tenía un plan de gracia para venir a salvarnos. El evangelio tiene 4 partes. Jesús, pecado, resurrección, gracia, tienden a hacernos dudar de compartir este mensaje, porque quizás aún estamos lidiando con algunas de estas cuestiones. Tal vez eres como yo hace años cuando me cuestionaba, ¿qué es el evangelio exactamente? Y en ese viaje terminé luchando con creo en eso, creo En las profecías que se escribieron y que esto se cumplió, creo que esta historia sobre un tipo llamado Jesús es real, que murió y que resucitó. Tuve que cuestionar esas cosas de nuevo porque el Evangelio es único. El Evangelio, según Pablo, de todos modos, es el mensaje que salva. Esto es asombroso porque al compartir nuestra fe y hablar de nuestra historia, que nuevamente, definitivamente lo hacemos. He compartido mi historia muchas veces y es una herramienta poderosa para observar lo que ocurre en tu vida cuando crees. Pero el Evangelio es el mensaje que salva. El Evangelio es el mensaje de Jesús y lo que Él hizo, no de ti y lo que tú hiciste. Tan maravilloso como eso pueda ser en cada generación y en cada lugar del mundo, desde esas primeras palabras que Pablo escribió en 1 Corintios 15 hasta hoy. Este es el mismo mensaje que ha sido comunicado desde siempre y que ha salvado a muchos. Aquí en Crossroads hablamos mucho sobre el avivamiento. Nos reuniremos, esperamos reunir a miles, quizás decenas de miles de personas en nuestro terreno en unas semanas. Se acerca otro evento para estudiantes universitarios en nuestra ciudad que se llama Unite. Está llegando y miles de estudiantes universitarios de todo el país han encontrado a Jesús y han sido salvados. Fui a una cruzada de Billy Graham en 1993 en el estadio de los Columbus Clippers. Fue la primera vez que asistí a algo así. Miré a mi alrededor y me pregunté, ¿por qué hay tantas personas aquí? ¿Y qué crees que escuché? Que Jesús murió por nuestros pecados y venció a la muerte. Porque ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que realmente salva. Es lo que escucharás en Unite y en el avivamiento. Es el mensaje que Billy Graham pasó toda su vida predicando en estadios de béisbol y de fútbol. Es el mensaje que oirás en todas las iglesias, en cada comunidad de fe, en todos los países del mundo. Porque el Evangelio es el único mensaje que salva a las personas. Así que, al considerar qué hacemos y cómo manejamos esto de compartir nuestra fe, tenemos que entenderlo bien. Es fundamental que entendamos estas 10 palabras. Cristo murió por nuestros pecados y venció a la muerte. Y debemos descubrir cómo comunicarlas a los demás. La primera vez que escuché este mensaje, estaba sentado en el suelo de la sala de Pat y Jody. Visitaba su casa con frecuencia porque organizaban eventos para jóvenes. Tenía algunos amigos en la secundaria que iban a esta iglesia y Pat y Jody organizaban algunas actividades en su casa. A veces iba y me sentaba en el suelo de madera de la casa de Pat y Jody. Jody nos preparaba el almuerzo cada jueves de mi último año en la secundaria. Era cuando confiaban en ti para que manejaras y regresaras a tiempo en 42 minutos. ¿Solíamos almorzar? ¿Qué pasó? De todos modos, fue genial. Y ella nos cocinó un almuerzo. No entendía por qué les interesaba. Hasta la noche en que me encontraba en el suelo de su sala. Y oí el Evangelio. Y ya basta de juegos, de diversión, de cosas como, sabes, creando vínculos. En algún momento, alguien necesita decir, ¿sabes que hay un tipo llamado Jesús que murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos? Y cuando escuché ese mensaje en el suelo de su sala, cuando me fui esa noche, yo era diferente. Realmente les creí. Y sí, era crucial que viniera de alguien con quien tenía una relación y que me conocía, y yo sabía que eso importaba, pero alguien debía explicarlo. Y realmente decir esas palabras. Y cuando caminé hacia mi auto esa noche, lo sentí en mi vientre. Sentía algo dentro de mí, como si hubiera algo vivo en mí que no estaba allí antes. Y no tenía las palabras para describirlo en ese momento, porque no entendía lo que había sucedido. Gálatas 2:20 dice que la vida de Cristo comienza a vivir en mí. Queremos compartir este mensaje para que nuestra gente viva. Queremos que estén vivos ahora mismo, más vivos de lo que están hoy. Y queremos estar más vivos que ayer. Y no solo queremos estar vivos hoy y que nuestra gente a la que amamos hoy, sino que queremos que permanezcan vivos para siempre. Y cuando crees en este mensaje, eso es lo que sucede. Ese es el mensaje de Jesús que realmente comienza a dar vida. Y esta es la razón. Él nos dejó la misión de compartir este mensaje con nuestra gente, pero no tenemos que hacer un sermón de 4 puntos. Me gusta desglosarlo para que podamos tener esta conversación, pero la verdad es que al compartir este mensaje hay muchas formas de hacerlo. Incluso la Biblia misma, las Escrituras, cuentan esta historia de Jesús. Y el mensaje del Evangelio lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento de múltiples maneras y desde diferentes ángulos. Así que quiero hablar de tres de esos durante el resto de nuestro tiempo, porque pienso que estas son las tres maneras más frecuentes de compartir el Evangelio con personas en tu vida. Y estaba pensando en cómo saber cuándo es el momento, ¿verdad? No es como si estuviéramos con alguien y solo miramos el reloj esperando el momento, como a las 10 en punto voy a compartir el Evangelio. Eso no es lo que hacemos. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que hay una buena oportunidad para el Evangelio? Y he aprendido con el tiempo que puedes escuchar lo que dicen tus amigos y ellos realmente te dirán las buenas noticias que necesitan oír. En el curso natural de una relación compartimos cosas. Tengo tres frases y creo que probablemente escucharás una de ellas esta semana. No me lo estoy inventando. Ayer alguien me llamó y me dijo literalmente una de estas cosas por teléfono. Y yo dije, gracias Jesús por la confirmación. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero creo que estas son cosas normales que la gente común te dirá en la vida cotidiana. Y quiero que vayas. Esa es una apertura para el Evangelio. ¿Estás conmigo? Primero, me siento tan mal por ello. Me siento tan mal. ¿Cuántas veces hemos tenido esa conversación con alguien donde llevas el peso de la culpa? Donde llevas algo contigo que realmente te pesa en la conciencia. Hiciste algo mal y lo sabes. O simplemente no estás bien y lo sabes. Sabes que hay algo que te está pesando. Y le comentas a tu amigo que te sientes muy mal por eso. Ahora, hay quienes cargan esto un poco más que otros. Me di cuenta de que convivo con alguien que no carga con este peso tan grande. Recuerdo que entré a la habitación de mis hijos cuando eran más jóvenes, como a los 7 y 9 años, 8 y 10 en ese rango. Compartían una habitación grande en nuestra casa. Bajé con algo de ropa sucia y fui a ponerla en la habitación de mis hijos. Al entrar, vi que uno de mis hijos estaba rodando desnudo en una de las camas. Y pensé, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está pasando ahora mismo? Me acerqué y me di cuenta de que estaba empapado, empapado. Las mamás aquí con hijos dirán, no sé qué pasa, pero seguro mi hijo hizo algo así. Entré y él estaba mojado. Y me detengo con la ropa y le digo, ¿puedes explicarte ahora mismo qué está pasando? Y él dice, oh, hola mamá, acabo de salir de la ducha, no tenía toalla. Oh. ¿Por qué no se me ocurrió revolcarme en la cama? Pero, ¿qué? Y para colmo, me muevo. Voy un paso más allá y digo, pero espera. No es tu cama. Y él dice, no quiero mojar mi cama. Él dice, claro, obviamente. Diría que él no siente la culpa y la vergüenza como la mayoría. Pero algunos de nosotros caminamos con eso pesando sobre nosotros durante décadas. Podría suponer que en una comunidad como la nuestra, un fin de semana normal, hay tal vez miles de personas que entran diciendo, me siento tan mal por eso. Hay algo que nos está afectando y el pasaje que leímos en 1 Corintios 15 dice algo muy específico para esa persona. Dice que Jesús murió por nuestros pecados. La buena noticia, si te sientes agobiado por ese tipo de culpa o vergüenza, es que puedes ser liberado gratis ahora mismo. Ahora. Romanos 3 es donde iría para dar esa buena noticia. Escucharás el Evangelio en estas palabras desde un ángulo diferente. Pero ahora, sin la ley y la justicia de Dios ha sido revelada. A la que la ley y los profetas dan testimonio. Esta justicia es concedida por medio de la fe en Jesucristo a todos los que tienen fe. No hay distinción entre judíos y gentiles, ya que todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Por su gracia son justificados gratuitamente. Tienes a alguien en tu vida que dice, hombre, no puedo superar esto, aún me siento culpable por ello, aún me pesa. Puedes decir, ¿sabes qué? Hay una manera de deshacerte de eso ahora mismo porque hay una justicia, hay una forma de estar bien ante Dios. y puedes sentir que ese peso se levanta de ti en este momento, se dice libremente a todos los que creen, por su gracia mediante la fe en Cristo a todos los que creen. Es una gran noticia. Si te sientes abrumado por la culpa de tu pecado, puedes ser liberado sin costo ahora mismo. El lugar donde compartí el Evangelio, donde más entendí esta idea, fue cuando entré en una prisión. He ido varias veces a la prisión de mujeres que está a una hora de donde estoy. A veces voy y comparto el Evangelio en un mensaje. Y mientras me encontraba con las mujeres y escuchaba sus relatos, conocí a madres, hijas, hermanas y esposas, así como a todo tipo de personas que, ¿sabes?, jugaron el mismo rol en sus vidas antes de llegar aquí como yo en la mía. Y algunas tenían historias muy distintas. Algunas solo eligieron mal, hicieron lo incorrecto. Y algunas estaban muy lastimadas, abusadas, confundidas y traicionadas por personas en su vida que las llevaron a ese lugar. Y sin importar cuál sea su historia, me fui con la verdad de que si alguien cruzara estas puertas y dijera, tomaré tu sentencia, puedes irte a casa ahora. Cada uno habría dicho que sí. Todos habrían dicho que sí y felizmente regresarían a su lugar en la familia. Con gusto volverían a su lugar en la mesa. Felizmente irían a casa para ver a sus seres queridos. Y eso es precisamente lo que pensé al salir. Eso es lo que ocurre aquí. Porque somos responsables de nuestros pecados ante Dios. Estamos cumpliendo una sentencia real. Y Jesús entra y dice, ¿adivina qué? Puedes irte a casa. Tomaré tu lugar aquí. Voy a ocupar tu lugar. Él toma tu lugar en la cruz. Se vuelve el criminal en la cruz. Y Él dice, tú sigue y toma tu lugar como el hijo honrado en el reino de Dios. Ese es un intercambio loco. Ese es un intercambio loco. Y supe al salir de esa prisión que ninguna mujer habría rechazado un trato así. No hay una sola mujer que diría que no. Así que, si tú, tu amigo, tu gente están agobiados por ese tipo de pecado, ¿cómo no es eso una buena noticia? ¿Cómo no es eso algo amoroso para comunicar? Número 2, ¿listo para el segundo? Nada va a cambiar jamás. Cuando estás en una conversación con alguien y enfrentas su desesperanza sobre algo, su impotencia para cambiar algo, sabes que has vivido más de 15 años y que el pensamiento positivo no siempre soluciona tus problemas. Que simplemente te enfrentas a una pared y llegas al final de ti mismo y al final de lo que puedes hacer. Y no importa dónde mires dentro de ti, no va a suceder. Tuve una lección práctica sobre esto recientemente porque tengo una de mis hijas que está en la secundaria. Ella corre en campo traviesa y corren y corren y corren un poco más. Quiero decir, es mucho correr. Ella comenzó su primer año. Tuvo una temporada increíble y pensó, espera, tal vez esto es lo mío. Así que ella está en segundo año este año y comenzó a competir, pero sus tiempos iban empeorando más y más. Y decía, no puedo respirar, no puedo. No entiendo qué me sucede. Decía cosas como, no puedo hacer que mis piernas corran más rápido. No sé qué me pasa. Uno de sus entrenadores sugirió que todo estaba en su cabeza y ella pensó, tal vez sí, tal vez solo soy mala. Y luego alguien sugirió que le hiciéramos un análisis de hierro. Y nos enteramos de que tenía niveles de hierro muy bajos. Y la realidad era que sus músculos no tenían la fuerza necesaria para correr al ritmo de su cuerpo. Y era este poder perdido que era invisible y muy, muy profundo. Y ella pudo haber seguido corriendo por otro año y habría seguido retrocediendo. Y así nos sentimos cuando nos decimos esto, ¿verdad? Cuando decimos algo como, nada va a ser diferente. He intentado esto. He hecho todos los puntos clave y seguimos golpeando la misma pared una y otra vez. De hecho, está empeorando. Cada vez que trato de hacer algo positivo, se vuelve peor. Y por eso nos decimos estas cosas. Y si tú o tus amigos están en esta situación, necesitan escuchar las buenas noticias que se enfocan en la resurrección. Porque la resurrección nos dice que no importa en qué etapa esté algo, no importa cuánto le falte poder, incluso hasta la muerte, puede haber vida en ese lugar otra vez. puede haber vida allí. Primera de Corintios 15 dice que la resurrección es clave para el Evangelio. Hubo una vida humana, física y literal que se levantó de una tumba. Si tu amigo te habla de sentirse sin poder, sin esperanza, sin saber qué hacer, quiero que pienses en Romanos 6. Así como Cristo fue levantado de la muerte por la gloria del Padre, nosotros también podemos tener una nueva vida. Porque si hemos sido unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente también lo seremos en una resurrección como la suya. Sin importar cómo enfrentes la desesperanza o la falta de poder, puedes vivir una vida nueva. Tienes un poder dentro de ti que está tan profundamente en los lugares invisibles que literalmente no hay nada en tu vida que no puedas superar. ¿Crees eso? Esa es la buena noticia, ¿verdad? Esa es la fuerza de la resurrección. Y si escuchas, si sabes qué escuchar en la vida cotidiana de las personas normales, vas a oír el punto de entrada, ¿verdad? He chocado contra una pared. No puedo seguir. No hay más opciones. Ahí. Y puedes aceptar que no puedes hacer nada más. Pero sé de un poder que desciende hasta la muerte misma y puede traer de vuelta a la vida cualquier cosa. ¿No es eso una buena noticia? Ahora, la última. Tercero. Este es el que buscaba. Hace 2 días, alguien me llamó y me dijo exactamente esto. Estoy en la oscuridad. Estoy tan perdido, no sé a dónde ir. Hace un par de años escuché estas palabras de una mujer en un salón de belleza. Yo estaba en procesamiento. Todos ustedes, hombres, quizá no sepan lo que es eso. Te sientas con papel aluminio en el cabello. ¿Ves estos reflejos? No son del sol. El sol no lo hizo. Estoy sentada con el papel en el cabello. Solo espero 25 minutos y hablo con la mujer a mi lado. Ella compartió la pérdida de alguien muy querido en su vida. Vi lágrimas en sus ojos. Comenzó a hablar de esa persona y de lo perdida que se sentía sin él. Y cómo no sabía, ni siquiera sabía cómo debería ser su vida ahora. Y cuanto más hablábamos, más usaba este lenguaje. Estoy perdida. No sé qué dirección tomar. Estoy en la oscuridad total. Buscaba señales sobrenaturales de que esa persona seguía presente. Ella estaba completamente abrumada por la oscuridad que la rodeaba. Y la buena noticia en este espacio es que hay un Dios con un plan que te busca en la oscuridad. ¿Recuerdas lo que dice Primera de Corintios 15? Según lo que dicen las Escrituras, Dios tenía un plan para entrar en la más profunda oscuridad y venir a sacarte de ella. Y le dije, ¿sabes? En realidad sé lo que se siente estar en la oscuridad. Comprendo del todo lo que es estar en la oscuridad. Y en ese momento llamé a alguien que se llama Jesús. Su especialidad es rastrear a las personas que están perdidas en la oscuridad y llevarlas a una vida totalmente diferente. Colosenses 1, disculpa, dice exactamente eso. Otra forma de articular el Evangelio, porque nos ha rescatado del dominio de la oscuridad y nos ha llevado al reino del Hijo que ama. En Él encontramos redención y perdón de pecados. Él nos saca de un reino donde hay oscuridad, donde no tenemos futuro, donde no vemos nuestro camino, y nos lleva al reino del Hijo que ama, el reino que la Biblia llama luz. Repetidamente. ¿Sabes qué significa ser redimido? Significa que te compraron a un precio. Cuando pagas, puedes llevarlo contigo. Puedes llevarlo a donde quieras. ¿Y adivina a dónde quiere llevarte? Quiere llevarte a un reino donde Dios mismo es tu luz. Su palabra es una lámpara para tus pies y una luz para tu camino, donde te llaman hijo de la luz y te instan a caminar con Él. Y aunque ahora no estés en la luz, hay una promesa en las Escrituras. El camino del justo es como el sol de la mañana, que brillará más hasta el pleno día. Tu amigo que está en la penumbra, hay un mensaje de esperanza. Porque un Dios de gracia tenía un plan para sacarte de la oscuridad y para llevarte al reino del Hijo que ama. ¿Cómo no es esto una buena noticia? ¿Cómo no es esto exactamente lo que tu gente necesita escuchar? ¿Cómo no es esto lo que necesitamos que alguien nos recuerde? Cuando somos los que estamos perdidos o sin esperanza o en la oscuridad una vez más. Hemos discutido 3 formas en que la Biblia presenta el Evangelio. Debe haber al menos 5 o 6 más. Al leer las Escrituras, verás cómo el Evangelio se presenta desde diferentes ángulos. Y si escuchas a tu gente, te dirán, ¿qué clase de buenas noticias debo escuchar? Y confío en que recordarás a aquellos de los que hablamos hoy, pero yendo al grano. Espero que vuelvas al que inició todos ellos. El primer mensaje, mis 10 palabras que Jesús falleció por nuestros pecados y resucitó. Si queremos cumplir la misión que nos ha dado en esta tierra, y hay que decírselo a todos. Porque ese es el mensaje que salva a las personas. Y así, incluso para nosotros, aquí mismo, hoy. Sé que probablemente hay personas que entraron por la puerta y que forman parte de nuestra comunidad, que son exactamente como yo era en ese momento. Creo que estoy en la dirección correcta. Estoy casi seguro de que tengo esto bien. ¿Qué hay de ti? ¿Lo crees? ¿Crees en el mensaje de Jesús sobre el pecado, sobre la resurrección, sobre el Dios de gracia que diseñó tu salvación desde el principio y le has dado tu sí a eso? ¿Has dicho sí a eso? ¿Sabes la promesa de Romanos 6 que dice que si aceptas eso, entonces hoy, este día, es el inicio de una vida nueva? Vamos a repetir juntos un par de versos rápidamente. Antes de concluir nuestro tiempo, porque presentan el Evangelio de otra manera. Se encuentra en la canción que cantamos anteriormente. Aquí tienes la letra que vamos a cantar juntos. Te animo de nuevo a que lo hagas. Si nunca has comprendido y aceptado el Evangelio para ti mismo, así que podrías convertir estas letras en tu sí a Jesús ahora mismo. Este intercambio asombroso que nos ofreces. Yo di lo peor de mí. Y tú diste tu sangre. Parece difícil creer que me dices que elegiste la cruz. Me dices que valgo tanto así. Sí, eso es lo que te digo. Dios te dice que envió a su Hijo Jesús para que por fe en Él puedas vivir una nueva vida. ¿Te gustaría quedarte conmigo ahora? Vamos a repetir estas letras como nuestro sí a Jesús en un momento final.
Something isn't adding up. This wild exchange you offer us. I gave my worst to give blood. Seems hard to believe. Telling me you chose the cross. You're telling me I'm worth that much. That's the measure of your love. How else could I sin? I'm completely, deeply sold out, sincerely abandoned. I'm completely, freely. Hands to the ceiling enamored. My one life endeavor to match your surrender. Mirror not my will be yours. I'm completely, deeply, don't care who sees me abandoned. Oh, I surrender.
Este es de verdad el primer día que has aceptado el Evangelio como la verdad de tu vida y has rendido tu vida a Jesús. Tenemos un grupo que quiere orar por ti, ahora mismo de forma personal, pero primero voy a orar por todos. Y después te veremos la próxima semana donde Chuck se enfocará en cómo contar tu historia. Señor, gracias por tu evangelio. Gracias por tu hijo. Gracias por tu gracia. Ayúdanos a ser personas de convicción y valentía que llevan el único mensaje que salva, que Jesús murió por nosotros y resucitó. Señor, ayúdanos a entregarnos completamente a eso. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hasta la próxima semana.